Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Y comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica. Gusto de saludarles. Bueno, pues vaya manera de entrar en una polémica generacional. Los ademanes, las gesticulaciones al final del partido de Efraín Juárez, técnico de los Pumas, desataron una polémica en redes sociales. Algunos dijeron, no, pues es que ya están, ¿por qué lo critican? Esto es fútbol, no pasa nada. Puede gesticular, agarrarse los testículos, no pasa nada. En el fútbol dicen cosas peores. Y es verdad, se dicen cosas peores. Pero también hay otra vertiente donde no, porque antes no pasaba. No tienes que guardar cierto comportamiento. No es lo mismo dirigir, con todo respeto, al Mazatlán, al Puebla, a Juárez, que a un equipo que representa a la máxima casa de estudios. Son cosas diferentes. No es la UNAM, pero representa a la máxima casa de estudios. No puedo entender. Imagínense que el rector sale después de una reunión en Palacio Nacional y dice, ¡a huevo! ¡Tenemos mucho! ¡Nos aprobaron el presupuesto! No, hay formas. Efraín tiene que entender en dónde está parado. No, a nadie nos espanta lo que dijo. Por supuesto que no. Pero hay que saber dónde y cuándo se dijo. Sus señalamientos, las gesticulaciones, fue además un pleonasmo. Si Pumas demostró que ese equipo tenía fuerza testicular, como diría Hugo Sánchez, pues eso se vio en el juego. Regresaron de un 2-0 y rescataron un punto, aunque muchos se lo deben a Keylor Navas con una tajada milagrosa. Aquí el punto es, debe entender Efraín Álvarez, que está en un equipo que, le guste o no, representa la máxima casa de estudios del país, o de plan, somos unos viejitos que nos estamos comportando como la generación de Cristo. Con eso abrimos este debate hoy, aquí, en la Octava. ¿De qué lado está?
¡Oli! Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están, amigos? Aquí comienza el show de la Octava Sports. Aquí andamos ya, después de escuchar al gran don Ignacio Fantasma Suárez manifestar una vez más este punto de vista del tema de Efraín Juárez. Miguel Ángel Castillo, ¿estás volando o qué?
No, aterrizando justamente.
Yo dije, ay, ¿a poco ya uno ya se puede conectar ¿a poco ya se puede conectar uno desde el avión? ¿Volando? ¡Qué moderno!
¿No que ibas en Aeroméxico?
¿No que ibas en primera clase?
No, yo jamás, yo como los políticos de la cuarta, mienten.
Todos mienten, pero bueno, quiero saludarte, doctor. Aquí andamos platicando un poco de lo que dice Nacho el Fantasma Suárez, de lo de Efraín Juárez, que a mí abiertamente, me tengo que decir a título personal, porque se ha hecho mucho drama. Yo no sabía que que un futbolista es un académico, ¿no? Yo no sabía que un director técnico representa como el rector a la UNAM, ¿no? A los valores de la máxima casa de estudios, ¿no? Porque pues, yo vi a Jorge Campos y no terminó ni la primaria y es también jugador de Pumas, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, ¿o sí? ¿O por qué forzosamente queremos agarrar y decir que son la gran representación, ¿no? No sé si a lo mejor es un tema generacional, es un tema que lo ve Nacho de una forma diferente, no quiero que me vuelva a cañar como el otro día, pero sinceramente, Efraín Juárez hoy le está dando otra vez un ADN integral al proyecto de los Pumas. Hoy otra vez, Luis, Efraín Juárez le ha recuperado las ganas y el coraje al equipo de los Pumas. El otro día contra Cruz Azul lo perdían 2-0, lo empatan a 2 y pues sale a festejar con ese ahínco. Pues sale a festejar como lo es, como lo hizo también en Colombia.
Bueno, mira,
pero aquí quieren agarrar a palos.
Mira, yo creo que, y vuelvo a insistir, tú traes una realidad alterada, porque confundes, ¿no? Y denostas de inmediato a Jorge Campos. ¿Tú crees que por haber que la gente tenga una preparación académica es? Yo tengo dudas, porque hay grandes seres humanos y grandes personas que terminaron ni la primaria. Y como hay grandes seres humanos que tienen doctorados, y también hay malas personas que tienen doctorados, y hay malas personas que no terminaron la primaria. Yo creo que de ahí le entras mal en esta realidad alterada que traes desde hace algunos días. El la universidad, ¿se pueden equivocar? Sí, de acuerdo. ¿Están expuestos al error? Sí. Pero de ahí que tú, una vez más, salgas con este clasismo a denunciar a un personaje como Jorge Campos porque dices tú que no terminó la primaria, a mí se me hace muy vil de tu parte.
Oye, y
muy vil entonces de tu parte catalogar,
o sea, Jorge Campos,
porque no
Jorge nada más deja, por eso, pero déjame entender, Jorge Campos que no, Jorge Campos que no pisó la cancha, que no pisó un aula, ¿representa la UNAM? ¿Él sí representa la UNAM?
Los de intendencia de la UNAM representan a la UNAM. Los de intendencia de la universidad, los que barren, los jardineros, representan, están trabajando para esa institución y eso te hace representante. Si yo trabajo para Radio Centro, estoy representando a Radio Centro cuando estoy aquí. Cuando si estoy en Fox, estoy representando a Fox. Porque esos son los valores que hay donde se es laxo o no. Y si para inculcar los valores al ADN tienes que agarrarte los testículos, pues entonces estamos trastocando, estás totalmente trastornado de la institución y de los valores que tocas. Yo creo que eso se puede decir. Si no, no espantas a nadie, pero hay maneras y momentos y lugares para hacer. Porque si no te gusta que representas a la universidad, pues tú representas al pueblo y entonces no estaríamos diciendo absolutamente nada, ¿no? O a Juárez, o todo, más que jugar algo obsceno. Pero siempre cuando representas a una institución, tienes que acercarte a los valores de esa institución. Si esa institución no tiene valores, si esa institución no representa nada, pues el equipo, queramos o no, representa a los Pumas. Nos guste o no, tienen los colores, tienen las siglas de la Universidad Nacional Autónoma de México, juegan en sus instalaciones y estás en tu recinto y tienes que respetar esas reglas. Es como si tú vas a una sinagoga o vas te tienes que comportarte de acuerdo al reglamento y a los lineamientos del recinto donde estás.
¿Y cuál es el drama de esto, Nacho? O sea, yo estoy perdido.
Pues sí, lo grotesco, lo vulgar, lo naco, lo macuarro que se vio Efraín Juárez, tan falto de recursos que para no sé, transmitir el ADN tiene que recurrir a eso. O sea, la verdad a mí se me hace una total falta de categoría, pero pues si así también te tratan en tu casa y pueden hacer eso en tu casa, tu familia te puede decir eso porque tiene que transmitir la ADN de los veas, bueno, pues si para ti eso está bien, pues no pasa nada, eso es cuestión de educación, de valores y de cada quien, o sea, la que te puede gustar y pues no pasa nada,
había un montón de niños en ese tiempo.
¿Y qué tiene que haber niños ahí? O sea, ¿cuál es la bronca? O sea, ¿cuál es el tema moral de que en un partido de fútbol un técnico se agarre y que diga aquí ahí vemos, no? O sea, ¿cuál es la bronca? O sea,
uno lo puede hacer en tu casa con frente a tus hijos. ¿Te gustaría?
Pero es que la casa no es una cancha de fútbol, ¿no, Nacho?
O sea,
¿de dónde viene la comparación?
¿Y eso qué tiene que ver?
Como la cancha no es un salón, no es un auditorio, no es un auditorio de la UNAM. ¿Por qué diantres confundirlo? ¿Por qué?
No,
¿lo estás confundiendo?
Eso no, bueno, pues sí, para ti.
¿Lo estás confundiendo y lo estás diciendo?
Sí, para ti esos son los valores que te enseñan en tu casa.
¿Qué tiene que ver mi casa? ¿Qué tiene que ver? O sea, tú esa es la forma en la que tú quieres llevarlo, como, sí, mira, como él lo hizo y tú lo avalas, es como si mis papás me hubieran enseñado eso. No me lo enseñaron, pero tampoco me doy golpes de pecho. ¿O por qué te das golpes de pecho? ¿O por qué sales con esta reflexión ultramoralina, que no entiendo dónde va, de que son los valores de la UNAM?
Son los valores, yo dije, estás representando.
¿Lo van a sancionar?
Sí, lo van a sancionar. La propia universidad. ¿Seguro? Sí, la universidad lo va a sancionar. ¿Seguro?
¿Tienes información de que lo va a sancionar?
Sí, la universidad lo va a sancionar. Le van a aplicar una fuerte multa a la directiva de la universidad. No sé si la federación hablaba de multarlo, entre una multa entre los 200 y 340 mil pesos por conductas inapropiadas, por el código de ética que también maneja la federación, y entonces se habla de esa, independientemente de la multa de la federación, de manera interna van a sancionar a él. ¿Por qué?
¿Y por esto lo deberían de correr?
¿Quién dijo que lo correr? No. ¿Lo deben sancionar? ¿Cómo lo van a sancionar?
¿Por esto no es el técnico idóneo de los Pumas?
¿Eso qué tiene que ver?
Pues es lo que... entonces ya no entendí cuál es el tema del editorial.
No sé si sea el técnico
idóneo. Dime cuál es la reflexión de esto.
Cuando termine la temporada y veamos dónde quedan los Pumas, entonces te digo si es el técnico ideal de los Pumas. Si no, pues ahorita es la fecha que... 11, ¿no? Todavía falta mucho para saber si es el técnico ideal de los Pumas.
Entonces, ¿por qué abrimos con este tema? No entendí. ¿Cuál es la capacidad de decir de dónde nos agarramos? O sea, ¿por qué Freyna Juárez agarró de los artículos y señas? Ese es el escándalo periodístico del señor Nacho el Fantasma Juárez.
Los que están a favor y los que están en contra. Y fue un título que le puso tu equipo de redacción, que fue el que lo sugirió. Entonces reclama en la ventanilla adecuada. Y ponlo así.
Mira, dice Sushi Rockstar, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Cuando Henry Martin hizo su celebración, varios se pusieron histéricos. Entonces las celebraciones son juzgadas en base al bufandismo. Son celebraciones de fútbol, ¿no? O sea, el americanismo agaló a un perrito meón que era Cuauhtémoc Blanco, golpeador de mujeres. Ahí están, y lo avalaron. El americanismo ha avalado a cuántos golpeadores de mujeres, a Renato, a cuántos más, lo que hizo Brian Rodríguez.
¿Y quién está hablando? ¿Creen
que es por tema de bufandas? Pues no, cuando alguien hace mal, un acto se dice, pero lo quieren poner en la misma canasta, alguien que va y mea como si fuera un perrito, alguien que en una típica escena futbolera agarra y dice... Esto porque empataron, iban perdiendo 2-0. Lo empatan a 2 y agarra a Efraín Juárez y dice: aquí está, aquí
hay. A ver, señor Vías, bueno, tú también imitaste un perrito por pagar una apuesta. O sea,
yo pagué una apuesta.
Bueno, pues eso. Eso es lo mismo.
Con toda la capacidad de tener palabra.
Eso es igual de grotesco que lo que hizo Cuauhtémoc. Exactamente, ¿cuál es la diferencia?
Estoy seguro que Efraín Juárez salió del Ibero igual de naco que los que estudian. No, la verdad es que no, los que estudiamos ahí somos afortunados, privilegiados. ¿No? Es la verdad, Nacho.
En el alma mater.
Pues es que, en serio, yo no veo el drama que quieren hacer algunos. Entiendo que es un tema generacional, o sea, ya es como, ay, no, se está fumando un porro, ay, y se asusta, ¿no? Y de pronto ya hacen cosas peores, pero ay, se agarró los testículos y dijo eso en un estadio de fútbol. O sea, no lo hizo en una iglesia, no lo hizo en un auditorio de la UNAM, no, lo hizo en el estadio, en CU, después de haber empatado contra Cruz Azul. Pero bueno, ahí están los líderes de la moral de nuestro país. Dice, vea, se pasa con Efraín los valores sociales por el arco del triunfo. Imagínate en tu casa con tus hijas o hijos en horario familiar ver actitudes grotescas. ¿Qué sigue? ¿Coger en la banca? Fíjate, José Saavedra, tú pones un símil a una celebración de un partido empatado a dos, a un acto o a un coito sexual. Fíjate nada más hasta dónde te lleva tu necesidad y tus ganas de creer que tienes la razón, de que no puede haber ese tipo de celebraciones y de festejos, y lo pones con una situación muy diferente, con una analogía que no va a lugar, que no tiene razón de ser. Pero aquí quieren seguir con la campaña contra Efraín Juárez. Dice, el marranón quería que a Jardine le echaran 10 juegos. Fíjate lo de Jardine, Jim, qué bueno que lo dices. A Efraín Juárez seguramente lo van a tener que sancionar en la liga porque esto es un acto que sí puede desatar un tema de violencia, que eso es donde yo creo que tendría que estar el acento, ¿no? Como Jardín cuando va a burlarse en mismo CEU de la gente de Cruz Azul de 3-3-3 o en el Estadio Universitario de Tigres. Cuando hay una provocación de violencia tiene que venir la sanción, pero si es por un tema moral, porque ay, no cumple con los valores del equipo, por Dios, es
¿para fútbol? Valores, José, entonces, es ética, ¿para qué? Fútbol.
Pero bueno, dice, ¿cómo de qué? ¿Para qué es?
Pues ¿para qué es? ¿Cómo que para qué lo haces? Pues para que se respete, ¿no? Y eso infringe el código de ética. Y si infringe el código de ética, pues eres sancionable. Nos guste o no, así en el pasado se haya decidido diferente, si el presente
eso es... Eso es muy diferente a...
Pues igual, a quererlo jugar. ¿Por qué lo están sancionando?
Bueno, y
entonces... ¿Y van a sancionar?
Y entonces, ¿por qué tu editorial no fue
bueno, por entonces, el código de ética? Bueno, entonces, si tú dices que no hay problema...
¿Por qué te quisiste agarrar?
Porque si tú dices que no hay problema, si dices que todo está bien, que es maravilloso, que hay que aplaudirle a ese porque transmite el ADN, pues, entonces no tendrían por qué castigarlo.
Macho, justamente ahí es donde vale muchísimo la pena abordarlo. ¿Por qué no tocaste en tu editorial ese tema? ¿Y por qué lo agarras con los valores de la UNAM?
¿Por qué no entraste con el código de ética?
¿Por qué no entraste con el código de ética?
No es lo mismo.
¿Por qué lo sacas ahorita?
Porque el representante...
Tú sabes la respuesta, Nacho, porque te querías agarrar del tema de la UNAM, los valores de la UNAM.
Porque la UNAM, no, porque esta es la máxima casa de estudios, no es Libero,
sí, pero,
es la universidad...
Por eso, como la máxima casa de estudios, lo hizo en un auditorio...
No, pero entonces ¿a quién pertenece
el estadio? Lo hizo dando una...
¿A quién pertenece ese estadio?
Entonces...
¿A quién pertenece el estadio?
Pero es fútbol, Nacho.
Pertenece.
Es fútbol.
Ese es un recinto de la universidad. Te guste o no, sea deportivo o no. Esa es la enorme diferencia. No es lo mismo representar a Chivas con toda su historia y sus títulos que a la universidad. Porque hay clases sociales en la vida. La universidad es per se nuestra máxima casa de estudios. Chivas, con toda su historia, es un equipo de fútbol, como es América, como es Puebla. A lo mejor sí lo estaríamos satanizando. Y tan es así que por eso lo van a castigar, por reglamento, porque están mal esas actitudes. Entonces está bien, hay que premiarlo, hay que darle prima triple, porque así transmite el ADN de Pumas, porque es fútbol. Está bien.
Muy bien. Dice, insiste mucho, me dice sencillo, la analogía de los testículos va ligada al poder del sexo, sencillo, veas, paga la multa de Efraín y explícate tu punto a la UNAM sobre tu marca y valores, dice que veas, diga que es fútbol, es precisamente la razón del por qué los futbolistas son tan mediocres y mal educados por gente como veas, el país está como está, por mí, por un servidor, tienes toda la razón, porque tú quieres que agarrar de un futbolista a que te dé la lección que te va a dar una academia, esas imbécil. Es idiota, es increíble, pon atención en lo que dices. Es muy sencillo, En una cancha de fútbol no vas a aprender lo que es teología, no vas a aprender lo que eso es la cienciología, no vas a aprender epistemología. no vas a tener esa puñetera idea de cuál es un proceso cognitivo dividido en la parte teológica, en la parte científica, en la parte empírica. No tienes idea de lo que es una mayéutica. Eso te lo da un académico, te lo dan en una ponencia, en una clase. No te lo va a dar Efraín Juárez, por Dios. Mayéutica. Tú estás mal de la cabeza.
Es lo que da mayéutica. ¿Besar eso? ¿Qué es?
Mayéutica. Entiendo, Nacho, de dónde puede venir tu
chistecito. La mayéutica
es la razón Mario Besar, en la cual aprendemos a partir de las preguntas. Es la pregunta respondiéndose con otra pregunta. Hay que ir al fondo, pero es lo que te digo, queremos hacer cualquier desmadrito solamente porque es de la UNAM, y así se agarran los merolicos, esta prensa doble moral durante tantos y tantos años que se ha construido, ¿no? Que todos agarran, y no voy a contar sus secretos, pero ellos mismos lo saben. Pero Efraín Juárez agarró e hizo una celebración así en el 2-2, Dios mío, vamos a agarrar y vamos a
pero
agarrar
no fue el látigo. Dos,
vamos a agarrar, por eso cuando empataron un partido que iban perdiendo 2-0, pero vamos a agarrar el látigo de la moral, el látigo con el que construimos la conciencia, porque aquí se educa,
o sea, para ti.
Porque en el fútbol se educa. ¡Ah, caray! Imagínense.
Es que tiene valores
terrorífica.
Si tú fueras el presidente de Pumas, ¿qué le das un premio? ¿Qué le haces?
Nada. Como tú lo dices, ya lo abordaste de dos formas muy distintas. En la segunda estoy de acuerdo, que es el código. A ver, si el código de ética y una sanción, que venga la sanción a partir de los reglamentos, porque eso es para todos. Pero de eso de quererse colgar por los valores, la identidad de la UNAM, de lo que representa la máxima casa de estudios, porque es como lo traen, eso sí es donde dices, Dios mío, qué agoreros, qué capacidad de quererse colgar de una cada situación quien, mira, para cada, entrarle al tema.
Cada quien tiene la educación, cada quien se comporta con la educación que recibe en su casa, o sea, eso, la educación no te educa la escuela ni la...
No es cierto, eso es también mentira, Nacho, porque yo he visto personas que son muy bien educadas en casa y son unas bolas de arrabaleros, conozco personas que son muy arrabaleros y que en la escuela o en la sociedad son ente intachable. Pero es una vez más.
Ay, los educaron mal en su casa.
Es querer caer en esta situación estilo García Lorca o que quieren García agarrar la casa de Bernarda Alba, ¿no? Estos conceptos de hace 100 años, en donde cómo se quieren educar, y entonces tenemos estos manuales de comportamiento y de educación, ¿no? Y es lo que te digo, así a muchas generaciones las educaron. Yo creo que, o sea, insisto, puede ser un tema de generación. Pero bueno, hay muchísimos comentarios, de hecho, no sé si
así quieren, hay que leerlos vida, todos, ¿no?
No, puede ser que no, ¿no? Dice, deja de solapar a Efraín, que no ha ganado nada. Felipe dice, no entiendes que lo que hacen en la cancha se refleja en la tribuna. Reclama a producción editorial que el fantasma grabó. Veas, tú no tienes la razón absoluta, no te proyectes, deja de succionar. Dice Arturo.
Regáñenlo.
Hay varias formas de hacer y decir las cosas sin llegar a dañar a personas, ni llegar a la vulgaridad. Ahora, Arturo, ¿te molesta esa vulgaridad? Ya le dijo Nacho, hay un código ético que puede ser sancionable, pero de eso a que molestó en las entrañas de uno de los lugares más santos que hay de nuestro país para generar enseñanza, ciencia y academia. Es el equipo de fútbol, son los Pumas. Son los Pumas. No es la feria de las ciencias sociales ni naturales. No, no son los artistas ahí hablando, los científicos. Es un técnico de fútbol.
La mayéutica.
De fútbol. Pero bueno, en fin. Dice, veas, entiéndelo. Señor productor, ponga todos los mensajes. Creo que hay mucha audiencia que no tiene la capacidad. No sé si a lo mejor no estudiaron. No sé si no lo estudiaron, pero bueno. En fin, cada uno. Pero es momento de entrarle a un tema trascendental.
¿A cuál?
Vamos a escuchar a Javier Chicharito.
No, ay, de veras.
Quiero hablar de este momento más doloroso, no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento, ya vas de gane.
No entendí nada. ¿Me puedes explicar en inglés, por favor?
Yes, in
English. El pulso de la Liga MX.
Javier Hernández ha amenazado que pronto, absolutamente muy pronto, es decir, el viernes, va a salir un video en su canal de YouTube en donde va a explicar el momento desgarrador que vivió al fallar ese penal, el por qué fue el momento más difícil de su carrera, la eliminación de Chivas ante Cruz Azul por ese penal que terminó volando. Javier Hernández, al que también muchos lo quisieron agarrar como un símbolo de pulcritud, como un personaje que tenía que darnos la educación que no nos da la universidad, lo que sí es una universidad que sí te da educación, se lo quisimos achacar a Javier Hernández porque cuando se descontroló, se deschavetó, vivió una vida mucho más alocada para los ojos de la gente moral, la de la que te dice la Iglesia Católica, la que te dice los códigos de ética que maneja Nacho el Fantasma Suárez en su casa, con su familia o sus padres mismos. No comer con la boca abierta, o sea, aprender a usar los cubiertos para comerse un taco, ¿no? Con cebolla y cilantro. Ese Javier, al final del día, tratará de salvar algo porque seguramente Nacho en breve será uno de los comunicadores que tendrán mayor exposición y rating en este verano, Nacho, con ESPN.
Cada quien se mata a sus gustos, así como tú no te matas con los de Efraín, yo no me mato con los de Chicharito. Pero es de aquí, si vemos al Chicharito lo puedes evitar también, no lo ves, y pues no te da risa lo que dice. A mí, de verdad me da pues, como flojera verlo, lo que dice no me llama ni la atención, pero... Digo, es un personaje que está adoptando y que adoptó en su última etapa también como futbolista, donde vino a vino a vender playeras, a filosofar y no a jugar.
Pero bueno, hay otro tema trascendental, Nacho. Me gustaría darle lectura a la columna de nuestro querido amigo, bueno, un gran amigo tuyo personal, que pues, es uno de los periodistas que, por cierto, lleva un rato teniendo una conversación muy acelerada, con muchísima información, con muchas fuentes. Ha sacado los temas trascendentales de los últimos meses, es Pepe Anán, de Puebla, agradecidos también de que este programa se escuche ya en la Qué Buena estación que dirige el buen Pepe Anán. Tú escribes, de hecho, para los portales que también dirige el buen Pepe Anán. Y Pepe Anán en su columna en Línea Deportiva de hace unas horas, del 15 de marzo, pone este mensaje que me gustaría leerla íntegra y para platicarla contigo, Nacho. El tema trascendental de nuestros días. Dice, Asamblea de Dueños Derechos de TV, el caballo negro que viene de España, y el no tan claro grupo Ignite y su codicia por la franja. Dice, con el cierre de la Copa del Mundo 2026, 19 de julio, también se termina el contrato de los derechos de TV que firmó la Femex Food y Televisa en conjunto con TV Azteca, esta última con ciertas restricciones en el año 2017. El acuerdo se cerró por una cantidad de $200 millones más variables, con lo cual se estima un monto total de 263 a 280 millones de dólares por un periodo de 8 años, lo que representa un promedio superior a los 30, 35 millones de dólares anuales. Este contrato también puso fin a las cláusulas de renovación automática, permitiendo una licitación abierta tras la finalización del contrato en 2026. La Femex Food planea implementar un modelo de licitación abierto gestionado por la firma suiza Team Marketing, experta en negociaciones internacionales de derechos comerciales, donde gigantes del streaming, Netflix, Amazon, Max y televisoras internacionales podrían competir por los derechos sin ninguna restricción. Este proceso de licitación servirá como antesala de un proyecto que está persiguiendo la Femex Food, el cual se trata de la venta en conjunto de los derechos de transmisión de la Liga MX, en la que actualmente cada club licencia por cuenta propia sus partidos de local. El plan de los directivos es que esta idea se pueda implementar a partir de 2028, aunque hay muchas dudas sobre este tema y sobre si se podrá llevar a cabo. En el lejano 2017, amigo lector, e insisto, estamos releyendo la columna de Pepe Anán del 15 de marzo, recordará que se dio una pugna muy fuerte entre dos grupos por avalar o no la firma de dicho contrato. Con 12 votos a favor y únicamente 4 equipos que no estuvieron de acuerdo con la decisión, los cuales fueron Lobos UAP, Rayados de Monterrey, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como también Grupo Pachuca. El duopolio televisivo se terminó imponiendo a aquellos que buscaban un cambio para que la selección mexicana fuera transmitida a través de otras televisoras y no solo por TV Azteca y Televisa. Ese evento fue histórico y trascendental para muchos. Alejandra Aragorri se mostró como el gran operador a favor de los derechos del duopolio televisivo, lo que le otorgó la simpatía y bendición tanto de Emilio Azcárraga como de Ricardo Salinas Pliego, a tal grado que hasta socios son hoy en día. Grupo Salinas tiene un porcentaje de participación en áreas de negocios de Orlegui. Lobos Buap fue el gran perdedor, ya que la novatez del rector Esparza Ortiz lo llevó a alinearse con el grupo rebelde y a la postre su equipo perdió la categoría. Ir en contra del sistema tiene sus consecuencias y cuando eres el nuevo invitado es simplemente tu sentencia. Jesús Martínez, con esta situación, se alejó por completo de Emilio Azcárraga y de sus afectos y sobre todo le perdieron la confianza como miembro de la familia del fútbol mexicano. Su cercanía con el señor Slim, la cual Jesús considera una fortaleza, hasta ahora ha sido su principal debilidad. En cambio, los derechos de televisión, streaming y diversas nuevas tecnologías de difusión, incluyendo las que aún no conocemos, ya no es motivo de discrepancia. Tanto Televisa como Grupo Salinas saben que la exclusividad ya no la pueden mantener ellos. El valor en el que se pueden comercializar dichos activos simple y sencillamente está fuera del alcance de lo que pueden ofrecer. Se estima que el próximo contrato será por 8 años, 2 ciclos mundialistas y un mínimo de 350 a 400 millones de dólares. Y en un momento en que la TV abierta y el modelo de negocio de Televisa y TV Azteca van a la baja, es imposible para ellos poder hacer una oferta de ese calibre. Tiempos son tiempos y negocios son negocios. Pero si usted, amigo lector, cree que el duopolio televisivo mexicano quedaría fuera de las transmisiones de la selección nacional en partidos importantes, puede no ser así, ya que existe la posibilidad de que el gobierno mexicano legisle y declare eventos deportivos de interés público nacional a algunos partidos de la selección y eso en cierta forma obliga a los futuros poseedores de los derechos de transmisión a compartir o vender con las señales abiertas ciertos partidos. Como verán, no todo está perdido para el duopolio. Y precisamente, amigo lector, todo esto nos lleva a un nuevo ordenamiento de poderes en la Femex Food que se avecina. Al ya no ser factor de discrepancia que Televisa sea dueña en exclusiva de los derechos televisivos, lo que está en reacomodo es el control y el poder de las distintas áreas de la Femex Food. Al momento existe un grupo que quiere hacer cambios coyunturales y trascendentales en la gobernanza de la federación. Atención con esto, dicho grupo está integrado por Toluca, Chivas, Pachuca y León, Tigres, Monterrey, San Luis, Juárez. Son 8 equipos, pero cuentan como 7 votos en la asamblea de dueños. Ellos quieren quitar el poder de las televisoras, que son las que actualmente tienen el control de la federación. De la siguiente manera, área deportiva, normativa, disciplinaria, estatutaria y operativa de la Femex Food la tiene Televisa en su totalidad. Área financiera, comercial, administrativa, la tiene TV Azteca. La pugna es por la gobernanza, como lo mencioné anteriormente. Este grupo, el de los 8, quiere poner nuevas personas en puestos clave. Su propuesta es que sean personas ajenas a los equipos que inclusive no hayan tenido relación laboral con ningún equipo de fútbol o con sus grupos empresariales. Quieren que headhunters busquen esos personajes neutrales en México o fuera del país. Este punto es un foco rojo, traer extranjeros a dirigir el fútbol mexicano. Y ya verá usted, amigo lector, que desde ahora le adelanto podrían ser españoles. Más adelante verá por qué lo digo. El grupo que aún es fiel y leal a los intereses de las televisoras es América, Mazatlán, Puebla, Cruz Azul, Pumas, Atlas y Santos, Necaxa, Xolos y Querétaro. Son 8 votos y 10 equipos. Hay un voto de diferencia. 7-8. Termino, Nacho. Con multipropiedad, pero en un número de equipos son 8-10. León va a seguir unido a Pachuca y representan 1 voto. Del lado de Televisa, los binomios de multipropiedad son Santos, Atlas, Xolos, Querétaro. Las preguntas son sobre 2 equipos, Atlante antes Mazatlán y Querétaro. ¿Se mantiene en el grupo de Televisa los 8 votos o se convierten en 9? ¿O con quién jugarán estos 2 nuevos dueños, Spiegel y Escalante? ¿Sus votos seguirán respondiendo a los intereses de Hank y Salinas Pliego? Es, en una buena pregunta, fidelidad o nuevo alineamiento. Y por otro lado, ¿qué pasa si se contrata la venta de Atlas? Ahí parece otro nuevo voto que no estaba en la ecuación, ya que la multipropiedad de Orlegui valía solo 1 voto. Si es Bejos el nuevo dueño, ¿con quién va a estar? Como verá, amigo lector, el tablero geodeportivo político está caliente y aquí aparece el caballo negro. Es un semental de pura raza española, con toda la experiencia y conocimiento del fútbol europeo, que por cierto, casi nadie ve venir. Se trata de Miguel Ángel Gil Marín, el caballo negro, quien trae ahora el fiel de la balanza. Él es el cambio. Con él se están alineando los dueños disidentes. están viendo en él el futuro líder por lo que representa y su origen. En Televisa, Azcárraga Gallán ya lo tienen completamente visto y definido. Van a tener que compartir con él el poder y las decisiones, pero por iniciativa de Azcárraga Gallán para controlar el tablero, de no hacerlo así, Gil Marín podría arrebatar todo y entonces sí sería un gran cambio y quizás un gran problema. Como verán, viene un cambio de época en el fútbol mexicano. Esperemos que sea para poder tener un mejor fútbol en México. La dupla Azcárraga Gallán Salinas Pliego está viviendo sus últimos momentos. La que está por llegar es la dupla Azcárraga Gallán Gil Marín. Veremos cómo se da la próxima asamblea de dueños. Así que tremenda la situación que platica y que escribe en su columna Pepe Anán el 15 de marzo. Ahora sí, mi estimado Nacho Fantasma Suárez, te escucho completito, papá.
Mira, ahí el grupo de 8 que eran los disidentes es un grupo ya de 12. A ese se ha sumado, la información que yo tengo, a ese se ha sumado ya Querétaro, se ha sumado ahí, ya también se ha sumado Xolos. El, cuando se venda una de las multipropiedades también, así como Mazatlán, el voto de Escalante lo va a transmitir Televisión Azteca, será del bloque de Salinas Azcárraga, será para allá, como si se vende el Atlas, también será el voto para allá. La votación, por lo menos es lo que yo tengo recabado con diferentes dueños, pues está la votación 12-6, ya sin la multipropiedad, porque prácticamente se tendría que acabar la multipropiedad cuando se ejecute esta asamblea de dueños. Y lo que sí sé es de que el presidente del San Luis, o Miguel Ángel Gil, sí es el hombre que está negociando, por ejemplo, con el fondo de inversión que no se ha caído, trajo a colación de los fondos que se hicieron allá, es el que está asesorando al fondo de inversión, pero lo que yo sé, porque él platicó con varios dueños de equipos, es de que el presidente de la federación de ninguna manera va a ser este ombudsman o la gente que tenga la nueva gobernanza, no puede haber estado ligado a ningún equipo de fútbol ni a ninguna empresa de algún equipo de fútbol. En teoría sí pudiera ser alguien que venga de fuera, a lo mejor de España, a lo mejor de otro lado, pero no será ningún expresidente. Descarta ahí a Baños, descartemos ahí a todos, porque lo primero que tiene es que ahora sí no sea como la tole con el dedo que nos han dado con la bomba, con John de Luisa, y por lo menos esos son de los no negociables en la junta de dueños que se va a poner calientita después del Mundial. Ahorita están todos asomando su banderita de paz, no pasa nada, nos llevamos todos bien, pero cuando llegue ese momento, porque estarán en juego, lo más importante que dice Pepe, y que sí es cierto, son los derechos de televisión. Ahí sí se van a agarrar del chongo y se van a tener que abrir, por lo menos los de la selección. Los de los equipos no creo que estén todavía listos, yo creo que estarán listos por ahí por el 2028. Los de la selección sí se van a abrir, y ahí porque ya no puede, ni Televisa puede pagarlo solito, ni le alcanza con lo que le da Azteca. Y entonces ahí sí va a haber una apertura. ¿Dónde? Pues seguramente Televisa seguirá mandando en alguna de las partes, pero sí se van a abrir ahí.
Tema sasazo. Muy buena columna la del buen Pepe Anán, y complementado con la gran información, como siempre, del mejor periodista deportivo de nuestros días. Ignacio Fantasma Suárez Mercado. Hoy martes, Nacho. Hoy martes se juega la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. El equipo de Cruz Azul llega con ventaja tras su triunfo 3-2 en el estadio BBVA, donde logró remontar con un penal de Gonzalo Piovi con gol decisivo de Nicolás Ibáñez en los minutos finales. Monterrey, pese al doblete de Roberto de la Rosa, sufrió la expulsión de Santiago Melé, convirtiéndose en un factor que condicionó el cierre del partido. La máquina buscará cerrar la serie apoyada en su buen momento y su regularidad, mientras que Rayados intentará reaccionar con plantel completo para revertir la desventaja y apelar a su fortaleza ofensiva. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Cruz Azul será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $1,750. O si te animas y le metes 1,000 al triunfo de Monterrey en este encuentro, podrías cobrar hasta $4,400. Caliente.mx, bienvenidos al juego.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Acá estamos con muchos mensajes todavía de la banda. Ya mañana estaremos platicando en el programa todo lo que va a suceder con el tema de Quiñones, el tema del posible liderato también de la selección mexicana. Incluso también por ahí lo de Cristiano Ronaldo. Estamos esperando ya una confirmación oficial, ya lo maneja el Hoyogo, que parece que sí viene Cristiano Ronaldo a la reinauguración del estadio Banorte. Dice, ojalá y sí ya manden a Freddy Espárragos a las basuras de Emilio y de Ricardo. Dice, Pepe Anel es un integrante más del Pipo Periodismo, esquema de comunicación, servir al gobierno del estado de Puebla, ningún medio es libre, y Pepe servir todos los gobernadores. Dice, Charlie se metió con la tribuna del Olímpico, incitó a la violencia y eso no lo dicen. Eso sí se pone a payasear con lo que hace Juárez. Los medios de este país son una aberración, prensa pagada. Sí, ese momento en donde Carlos Rodríguez se celebra, que dice, yo sí di una vuelta olímpica aquí en el estadio, ¿no? Veas, cumples muy bien la cuota humorística del programa, excelente trabajo. La moralidad viene desde los griegos, no solo de ser por religiones, esa coyuntura cultural que presumes conocer solo son palabras domingueras, y existen varias líneas morales que rigen también las leyes. Desde el código de Hammurabi, ¿no? Ahora que anda de moda otra vez en donde inició los iraquíes, ahora que van a venir a nuestro país, ¿no? Los descendientes de esa primera cultura madre de la civilización, como lo fue la gran ciudad de Babilonia, por ejemplo, ¿no, mi hermano? Dice, ya imagino cómo educas a tus morros, veas, con mucho conocimiento. Veas, de plano, te perdimos, estás bien en dejo. Dice, denle una maruchan para que se entretengan un rato. Ay, no, Chicharito, no, ya callen al veas. Dice, veas, no manches, si lo hubiera hecho Jardín, estuvieras mami, mame. Veas, es como un endejito manejando en sentido contrario en el circuito. Dice, más degradación de la sociedad, en vez de pulir los valores de ética y moral, tienden a desaparecer creando la violencia por falta de respeto y el derecho de los demás sobre sus valores limpios. En fin, N cantidad de mensajes que llegan el día de hoy que estamos completamente agradecidos. Nacho, no te apures. Me imagino que ya vas a otra clase de adoctrinamiento moral, ¿no? ¿A qué academia vas? ¿Con tus amigos de los potros de la UAM?
Oye, vea. Hablando ahí, digo, a final de cuentas, es lo que... Lo que es el Chicharito y lo que donde tiene que estar es estar bien consigo mismo, pero en lo personal, ¿te decepciona en lo que se ha convertido el Chicharito? Ese futbolista, esa figura, esa representación de Pumas, esa representación de un tipo pues que tenía otro perfil cuando se fue a Europa por cómo declaraba, lo que pensaba.
Y te voy a decir rápido porque ya tenemos que ir a pausa porque viene todo el análisis del béisbol. Está también la actividad de la Champions. Hay más información aquí en la Octava Sports. El pase del PSG, evidentemente el pase del Arsenal, el pase del Madrid y lo del Sporting. Ahorita no le cambie, no se mueva. Así como hoy la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos, que estará calientísima en el juego de pelota que se viene.
¿Te puedo decir, pichar Nacho, Donald Trump?
Que Javier Hernández, Nacho, se puede convertir en uno de los primeros futbolistas posmodernos reales de entendimiento de causa social más allá de la cancha, siempre y cuando se reinterprete, reconoce como lo va a hacer ahora con este video del error que tuvo en el Olímpico Universitario y ocupe un rol que realmente abone algo más allá de que si las mujeres o no la cocina, como fueron sus últimos videos que terminaron siendo una cruz en su tremendísima carrera, para que se convierta en un nuevo pensador más allá de este Dreyfus. Si Javier Hernández en ESPN al lado de Jared, de Hugo Sánchez, de Ricardo Peláez, de toda esa grande mesa y de paneles de tremendos exfutbolistas, Javier puede aportar lo que hoy es la concepción post-milenia. Y ahí es donde creo que podremos ver un nuevo rol de Javier Hernández para la sociedad, como uno de los mexicanos ejemplo durante muchos años de su vida. Pero bueno, Nacho, eso y más lo puedo platicar, si te parece, en otra emisión más. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo les va, amigos del show de La Octava Sports? Yo soy Víctor Rodríguez y los saludo con mucho gusto. Toca hablar del Clásico Mundial de Béisbol porque ya está lista la gran final. Se jugará este martes el juego definitivo para conocer al campeón de este torneo. Sí, será la selección de Venezuela contra el Dream Team de los Estados Unidos, comandados por Aaron Judge. Y vamos a hablar precisamente de esta selección venezolana, que ha sido uno de los grandes equipos en el torneo, que ha alegrado el torneo de la pelotita caliente. Venezuela que dio la sorpresa tras vencer al equipo campeón vigente, como lo era la novena japonesa, con todo Shohei Ohtani, con Yamamoto, etcétera, etcétera. Pues la selección que vio a figuras como José Altuve pasar por sus filas, pues bueno, se impuso a esta selección de Japón para llegar a la semifinal y enfrentar a una selección italiana que venía con una gran presentación, ¿no? Con grandes victorias ante México, y ahora se enfrentaban a esta selección de Venezuela, a quien iban adelantando en la pizarra hasta antes de la séptima entrada. Posterior a eso, batazos a los jardines, empezaron a caminar varias veces los jugadores de la novena venezolana hasta poder lograr la voltereta en este juego de semifinales y así instalarse por primera vez en su historia en una gran final del Clásico Mundial. Enfrente tendrán al roster más temido de este torneo, al roster que incluso antes de iniciar el torneo ya se daba como gran favorito para ser campeón, para enfrentarse precisamente a la novena japonesa, y que ahora simplemente tendrá que dar ese golpe de autoridad ante una novena venezolana que viene inspirada, que viene con hambre de hacer historia, que tendrá sin duda alguna el respaldo en gran mayoría por parte de su afición. El juego será en la ciudad de Miami, una ciudad plagada de gente venezolana, una necesidad imperiosa de esta afición de demostrar en el propio país, con el que su país ha tenido varios conflictos, de dar un golpe en la mesa, y más aún contra el Dream Team, ¿no? Este equipo de ensueño comandado por Aaron Judge, el pelotero de los Yankees de Nueva York, el líder en algunas ocasiones de home runs, que es el sello de Aaron Judge, y que ahora podría enfrentarse a una realidad, que es enfrentar a una Venezuela con mucho corazón y con muchas ganas de, como ya lo mencionábamos, hacer historia. Veamos si le alcanza a la novena de allá del Caribe para poder quedarse con el título de la serie de este torneo, ¿no? Del Clásico Mundial de Béisbol, algo que sin duda alguna sería histórico y que daría mucho gusto para toda la comunidad latina, para todos aquellos los países en donde se practica el béisbol, como lo es México, como lo es la República Dominicana, que también cayó por un margen cortísimo antes Estados Unidos. El ver que un país hermano termina por llevarse este Clásico Mundial ante el poderoso Estados Unidos sería una de las grandes, grandes noticias en este inicio de año. Pues así la información, esperemos a saber cómo le va a la selección venezolana frente a Estados Unidos y si hay por primera vez su campeonato en este Clásico Mundial. Yo soy Víctor Rodríguez, llegó la hora de despedirnos, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a Cristian Moya en la producción, a todos nuestros compañeros, al buen Enrique Beas, a Miguel Ángel Luis Castillo, a Luis Enrique Alfonso, a Carlos Ponce, al Fantasma, a Jimmy Sandoval, que a veces también está ahí echando la mano para hacer posible este espacio. Gracias por acompañarnos, síganos en las redes sociales de La Octava Sports, nos escuchamos y nos vemos, hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.